Tommy is the driver of Humancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in its fourth season.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación y también hacemos reseñas de algunas películas que hemos visto, cómics y series de televisión. Esta vez tenemos lo que es el cómo nos fue yendo a ver lo que es Pet Sematary, esta nueva adaptación que a mí me cayó de extraño. Yo no había visto había escuchado que fueran a sacar esta adaptación de el señor Stephen King y me causó cierta curiosidad, ya que la primera película se me hizo buena y esta película tiene cosas interesantes, pero ya escarbando ahí con un amigo podescucha, en verdad sí, como que la vi con otros ojos. No es que me haya influenciado, sino que hay ciertos puntos como que no me llamaron tanto, pero también hicieron que algunos puntos malos como que se marcaran más. Pero vamos a hablar un poquito más. También vimos lo que es la película de Shazam, que sinceramente yo no daba un peso por esa película, pero ¿qué creen? Es uno de mis personajes que me agradan mucho. No puedo decir como personaje favorito, porque está Batman, está Nightwing, está la familia Batman, pero Hellblazer con Constantine, está también Sandman, pero bueno, eso es por parte de DC, pero hay un cierto rasgo de mí que me gusta un poco Shazam. Sé un poquito de la historia, no toda, no muy amplia, pero sí tengo un cariño por el personaje, ya que este personaje pues es un poco más cercano a nosotros, si bien es un poco más mágico, pero es muchos de los comentarios que he escuchado como que es el anhelo, ¿no? Que en algún momento por el azar de destino tengas poderes como Superman y que tengas esa la mentalidad, como esta película de cuando se vuelve mayor, algo así, de que en algún momento es tu deseo, ¿no? De querer ser mayor, pero en algún momento como que te da miedo madurar y quieres regresar. Esa analogía de esa película con Tom Hanks y con Shazam como que se presta mucho para la interpretación juvenil de la infancia, y que muchas veces ya como adulto pues te deja esa sensación, te deja ese anhelo, te deja ese recuerdo. Vamos a hablar ahorita un poquito de Shazam, pero a mí me gusta el personaje. También leímos lo que son los nuevos 52 y por ahí un poco de los tomos clásicos, porque en los nuevos 52 les digo, ya me estoy arrancando con Shazam, pero poquito, termino el punto. Con los nuevos 52 como que me lo hacen muy cretinito, como que no es el huérfano de buen corazón, ya es un chavo un poco más malicioso como para estas épocas. Creo que yo no lo veo tan mal a Shazam. Si te gusta lo clásico, los nuevos 52 como que sí lo pusieron en esta parte como de neurosis, como oscuro, como que gruño. Había, en algún momento lo había comentado con los nuevos 52, pero ahorita vamos a hablar un poco más de Shazam. Vámonos rápido con lo que son las noticias.
Noticias.
Ya que vienen algunas calientitas, ya que ahora sí ya viene Disney, lo que es Disney Más o Disney Plus, ya con este streaming que se iba a poner muy pesado. Ya habíamos comentado que en algún momento yo siento que sí iba a estar compitiendo de tú a tú con Netflix. Que tengo aquí una cosa, digo, vamos rápido con la noticia. Digo, pues ya estarán los Simpsons dentro de este catálogo amplio de DC. perdón, de Disney, con este amplio catálogo de Disney, y pues, tiene todo, ¿no? Prácticamente desde princesas, Star Wars, inclusive por ahí está pensando que todo lo que tiene de Fox, por ahí lo estaremos viendo, tiene que nutrir bastante para poder competir con ese streaming. Querer una rebanada del pastel que Netflix ha ido construyendo, que Amazon Prime por ahí va, también YouTube, pero en sí Netflix se ve apetitoso. O sea, nos ponen, claro, donde los de HBO y demás streamings que hay ahorita, yo lo veo jugosón, yo lo veo como apetitoso, como que sí se me antoja ver un rato de cómo estará esta plataforma. Pero tengo una teoría aquí. Se supone que también otra de las noticias es de que cayó un poco en la bolsa de valores lo que es Netflix, y por la llegada de este Disney Plus o Disney Más, sí podría ser porque es como un contendiente más, ¿no? Como que jala cierto público que en algún momento estaba deseoso de ver los Simpson, como era la noticia principalmente, de que ya llegarán a Disney Más, Disney Plus, y que nosotros lo habíamos anunciado bastante tiempo que estaría en Netflix y que ya prácticamente estaban por ahí cerrando negociaciones. Lamentablemente, pues nos quedamos cortos, ¿no? Son como de las noticias que quizá hubieran sido muy buenas. Digo, nosotros tenemos acá el Netflix y digo, lo ha hecho muy bien. A mí la animación nueva de animación para adultos de Netflix lo hizo muy bien. También lo hizo de manera aceptable lo que es Castlevania. Está dedicándose mucho también a Netflix, nuevas películas, inclusive Adam Sandler tuvo su plataforma ahí, ¿no? Como su, no su plataforma, su trampolín para generar su contenido. Algunos que no nos gusta y otros que pues es aceptable. Digo, Adam Sandler son películas que en algún momento pueden pegar, como pueden ser malísimas. O sea, si va en ese tenor de variante, vaya. Pero acá yo tengo una teoría por ahí, si quieren échenme un mensajito y para comentarme sobre mi teoría o qué ustedes piensan, ya que no creo, quizás si ahorita le esté ganando o esté ganando terreno por ser un producto nuevo, pero Disney, si va a generar contenido, pues debe de hacerlo con Star Wars, debe de hacerlo con los Simpsons. Me imagino que vamos a ver muchísimo más a los Simpsons. Así que si estábamos pensando que iba a Fox a dar por terminado lo que es la serie, pues no, yo siento que va para unos 10 años más, que siento que es la Cumancha profética, ¿no? Que los Simpsons van a durar como 10, 20 años más, ¿no? Algo les deben de hacer para refrescarlos. Pues es un producto que ya está probado. Pero a lo que voy es que también tiene productos sí probado, pero ya es un producto que ya hemos visto. Quizá lo que nos llame mucho la atención para mí, lo que son Mandalorians, por así decirlo. También otro de sus productos que ya haya probado, que vaya a expandir universos, sus princesas, cosas de acción, digo, bastantes cosas. Pero Netflix, yo me voy por esta parte de que Netflix yo creo que va a ganar otra vez terreno, ya que Netflix pues se está preparando para este golpe, para el primer asalto, por así decirlo, contra Disney Plus. Digo, que al final, digo, ¿por qué estarnos privando de una bandera u otra si las dos son cosas muy exquisitas? A lo que iba es de que Netflix sí se verá un poco opacado, pero en algún momento Netflix ya lleva un proceso, ya lleva un ritmo de trabajo que ya debe de estar pensando en sacar series y series y series. Y que son nuevas, son cosas que quizá las esté probando y quizá también sean de otros países, que es lo bueno que tiene Netflix. Si está entrando a otros países, también está dando trabajo, y que en algún momento todas esas series que se estén produciendo en otros países, por ejemplo México, que se van a producir 50 series, de esas 50 series digamos que dos o tres sean muy buenas, garbanzos de a libra, y que no los manden a otros países y viceversa, ¿no? Por ejemplo, que lo manden a Alemania y de Alemania nos manden otra serie que así se irá alimentando Netflix. Por ejemplo, nos comentaban por ahí de que pues hay reglas o hay algunos parámetros donde si va a entrar a un país, donde si Netflix quiere estar ahí como streaming, pues debe de darle oportunidad al talento local, que también se me hace muy loable. No sé hasta dónde Disney tenga esa oportunidad de experimentar con las series, con el público de cada región, con cada país, que me imagino que sí lo va a hacer, pero yo creo que va a tardar un poco de tiempo, porque me imagino que quiere probar o quiere dar en este primer mes, por así decirlo, que yo creo que va a estar así, que va a haber un espacio gratuito para checar este streaming, y después pues ya notaremos que son las mismas cosas que hemos visto durante años y que tiene que generar contenido y que tiene que hacer más o menos el trabajo como lo que está haciendo Netflix. Y es ahí donde siento que Netflix va a retomar el camino, de que una a otra sobrevivan o que una a otra se despedacen. No lo va a pasar, no creo que suceda, sino que estas dos se van a estar alimentando y van a estar generando contenido, pero que una sea más avanzada que la otra. Yo creo que Netflix pues por ahora está viéndose un poco eclipsado por el nuevo lanzamiento de Disney Plus, pero Netflix ya lleva un tramo de trabajo, así que yo pienso que a lo mejor va a ser buena competencia, ya que estas dos compañías deben de dar ese salto, deben de dar ese buen producto para que uno trate de conseguir o de pagar estos servicios. Así que pues yo creo que sí, así que yo siento que sí, yo sí pagaría. Creo que serían como, son $140 al mes. Yo digo que pues valdría la pena, la verdad. A mí sí me gustaría ver ese contenido que tienen, les digo, y como viene lo que es Mandalorian, lo que es como por ahí los orígenes de Boba Fett, pues por qué no, es Star Wars. Así que pues ahí estaremos al pendiente cómo está este streaming, que yo creo que estará bien, tendrá algún éxito, tendrá el acomodo en el público. Nada más que veremos cómo serán los misilazos que nos estarán dando. Eso es lo que me gustaría, que no perderme de las series que nos esté proponiendo cada una, sino que disfrutar por mejor contenido que nos estén dando, no sea una marca u otra. Así que déjame tus comentarios, ¿qué crees que vaya a pasar? Si se ve ahí eclipsado, una va a estar compitiendo mejor, una ya es pionera inclusive, y otra puede ser que sea revolucionaria. Así que estaremos viendo cómo se manejan nuevos streaming con este nuevo competidor de Disney Plus. También tenemos en otras noticias que Hideki Anno, ya saben, director de lo que es Neon Genesis Evangelion y también de la película de Godzilla, pues ya tiene lo que es el año que va a salir lo que es esta película. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero es 2020, donde cierre esta trilogía o nos dé mucho más contenido para Evangelion. Así que pues estaremos esperando y esperemos irla a ver al cine, ya que pues Evangelion es una de mis series favoritas y que siento que explotarla pues sí está bien, pero creo que están metiendo un poco más y poco más de personajes de relleno, que en algún momento pues ya los estamos consumiendo por lo que es esta Mari. Así que Mari también tiene como un aspecto, ya lo habíamos platicado, esa parte de que se parece mucho a una amiga de su madre, y cómo es posible que esa amiga de su madre pues esté joven como Senji. Así que pues estaremos viendo cómo nos resuelven eso, ya que esto no es spoiler, esto se pudo ver en los mangas clásicos, y pues por ahí chéquenlos y por ahí coméntenos qué piensan de este personaje de Mari, que es un poco enigmático, pero siento que no ha sido bien aprovechado. Nos han dado destellos de Mari, de lo que podría ser Mari, y otras especulaciones que nosotros estemos sugiriendo con lo que es este personaje y lo que hemos visto en el manga. Así que pues vamos a aprovechar que sale una tercera película y que Netflix traerá Evangelion. Así que patrocínanos, Netflix, porque sí, ya hemos hablado bastante de Netflix, pero tiene cosas interesantes, chéquenlas. Así que también en otras noticias tenemos que Titans tendrá Batman, y nos sorprende quién es, ya que es Lyne Glenn, conocido por lo que es Juego de Tronos, es el incondicional de Daenerys. Así que pues estará haciendo lo que es en el Batman, y podemos verlo, yo creo que un poco más grande a Batman. Yo me imagino que quieren darle como esta hora de año 1 o sí, más que nada año 1. Me gustaría que escribieran o hicieran esa película de año 1, lo que viene en los cómics. En serio, buscas cómics interesantes, sería año 1 de Robin, año 1 de esta Wonder Woman y lógicamente año 1 de esta Batman. Así que chéquenlos porque son muy buenos, son muy interesantes y por ahí les puede dar luz como para dónde va este Batman, porque va de ese corte, de ese tenor, ese Batman un poco más cansado, más gruñón, más neurótico, por así decirlo. Así que suena interesante eso que están haciendo con los Titanes. Así que también tenemos en otras noticias, pero esto es por especulación, ya que en algún momento se encuentra que Yalitza Aparicio y Diego Luna tendrán un proyecto con Guillermo del Toro. Simplemente es un rumor, están entre que sí y no, y en algún momento por ahí escuché que ya Guillermo del Toro había dicho que no, pero pues ya estaremos viendo. A lo mejor dice que no y después diga que dice mi mamá que siempre sí vamos a hacer un proyecto. Digo, pues qué buena oportunidad para estos dos mexicanos, donde sean dirigidos por Guillermo del Toro, ya que Guillermo del Toro ha tenido bastantes éxitos, pero no sé si decirles de culto, porque algunas cosas fueron muy bien recibidas por la crítica, digo los Golden Globes, los Oscars, pero hay cosas que sí se han quedado en el tintero, por así decirlo, como lo fue ya Hellboy, como lo fue Titanes del Pacífico, que estaremos viendo este fin de semana. Trataremos de ver lo que es la nueva película de Hellboy y ya traeremos el comentario, pero pues esos proyectos, los que son segundas películas y terceras películas, pues sí se quedan en el tintero. Así que pues ok, en otras noticias se me andaba traspapelando esta, ya que tenemos que Golden Paramount Paramount prepara lo que es la precuela de Vaseline. Así que órale, preparemos nuestros Converse jeans y nuestras chamarras de cuero y un bastante vaselina o bastante gel para ponernos un poco rockabilly, ya que siento que va a venirse esa moda de nuevo, ya que es una buena película Vaselina. Recordemos a John Travolta y la verdad queremos ver esa película, a ver qué tal la hacen, cómo nos devuelven las épocas de los 60s. Nos devuelven esas épocas de los Cadillacs y lo que son carreras clandestinas con fierro prácticamente. Así que esperemos ver lo que es Vaselina, la precuela, y que nos muestran en este nuevo avance de Vaselina, que la verdad una de mis películas muy 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 queridas, entrañables, no puedo decir que favoritas, pero la verdad es muy respetable, muy loable Vaselina. Así que si no la han visto, échenle un ojo a Vaselina, buena película.
¿Qué revisamos esta semana?
Vámonos de una vez con lo que vimos en la semana. La verdad, vamos a platicar un poco con nuestra experiencia en el cine con lo que es Pet Sematary y Shazam, que son buenas películas. Creo que hay que dedicarles este espacio a las dos, ya que, híjole, primero debo de comentar de que no sé si me estoy haciendo viejo, no sé si me estoy haciendo huraño, pero híjole, no, la gente esta vez en el cine, ay, no, ¿qué hago? No sé si no saben a dónde ir, no sé si no, no sé, deberían de volver a poner, no me acuerdo si ponen otra vez las reglas del cine, no hablar, no sacar el teléfono, no, varias normas de convivencia que tenemos que tener en el cine, ¿no? Y el respeto que debemos de darnos. Sí la sufrimos esta vez, fuimos con la señorita M a las dos funciones y no, hombre, muchas veces sí exasperaban ese tipo de individuos de que están platicando y muchas veces son como pláticas que, ok, pues, está bien, o sea, platicar en los trailers, platicar como en los avances, pero ya pasarte platicar en toda la película como que no sé si querían, me imagino que son personas que quieren llamar la atención, pero bueno. También nos sucede lo mismo en Shazam. Oh no, qué fastidio. Unas son por querer llamar la atención y otras por no saber lo que son reglas de convivencia. Vaya, hasta inclusive por ahí en Shazam creo que tiraron palomitas, se estaban riendo, no sé, hubo un momento en Shazam donde no ponen los subtítulos a la película, no venían adheridos, lo vimos en los dos películas, los vimos en idioma original, digo, van a decir, no voy a empezar como el clásico argumento de que no me gusta el doblaje mexicano, digo, me gusta el doblaje, ya sea mexicano o de otro, pero me gustan las animaciones, pero acá me gusta porque principalmente, ya sea que las actuaciones de los actores originales, ese es uno, pero siento que al momento de poner lo que es el audio, como que el audio hablado en habla español, en habla española o en español, siento que como que queda una capita, queda un umbral donde ya no se escucha tan nítido, según yo, ya no se escucha bien los efectos de sonido, como que en algún momento se ven opacados, digo, eso ya es de mi parte, ¿no? De que tengo esa sensación de que está el sonido, pero se opaca el de fondo, ¿no? Y que originalmente las dos están traslapadas bien, o sea, ya no hay una modificación, porque al final es una modificación de la obra, ponerle ya sea subtítulos o hablada en español, ¿no? Que su idioma original pues sea otro. Pero sí, bueno, a lo que iba es de que esta situación, digo, no ponían subtítulos, digo, no es de que yo sepa mucho inglés, pero pues más o menos, pero la demás gente así como que pues empezó la película, notó que no había subtítulos, como a los que serán, no había pasado, bueno, si ya ustedes ya la vieron, van a identificar esta escena, no había terminado el choque, y yo creo que íbamos en la parte donde le mostraba o le comentaba el mago le comentaba al niño que iba a ser elegido, uno de los primeros donde sale del coche, iba a ser lo estaba tentando, por así decirlo, los siete pecados capitales. Iba más o menos por ahí la película. No les estoy spoileando nada porque estos son los primeros minutos de la película. Ya la gente ya se había parado, ya había chiflado, ya estaba haciendo ruido, ya era una fiesta el cine, ¿no? Por no tener los subtítulos, digo. Híjole, no sé qué pensar ahí. Yo sé que es muy loable ejercer sus derechos por una por sus subtítulos, pero entonces le comenté todavía a la señorita M, no sé si mi comentario es válido o no. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué estamos siguiendo a ver las películas? Digo, igual por las actuaciones, pero a lo mejor por de mínimo entender un poquito de inglés. Digo, yo en lo personal, si voy a una película de habla en inglés, pues mínimo dos que tres parlamentos sí se me deben quedar, pero pues al grado de ponerte medio, no sé, agresivo en el cine, pues bueno, pues ya. Pero bueno, eso fue nuestra experiencia en el cine. Sí hubo bastantes experiencias que nos hacían perderle el hilo a la película. No el hilo, sino perderle la debida atención que debería de tener. Pero bueno, Vámonos rápido con Pet Sematary. Digo, ese es mi rant con este tipo de personas que no dejan ver el cine. Pero bueno, Pet Sematary, pues habíamos dicho que si bien es basada en la novela de Stephen King, y también en una película, una primera película de Pet Sematary, que les digo, está bien la película. Yo siento que hacen por ahí cosillas, hacen falta cosillas como argumentar bien. Esta película como que sí argumenta bien, pero hay varios puntos donde queda un poco floja. Primero, comentemos de que si vieron Pet Sematary, la primera película o la novela, pues trata de que hay un espacio donde si entierras un personaje muerto, ya llámese animal o persona, pues este revive, pero ya no revive como cierto, ya no revive como la persona que conociste, sino se vuelve otra entidad, se vuelve algo más macabro, se vuelve algo más sanguinoliento, por así decirlo. Y sí, está bien dicho, podría ser como un zombie, pero no, tiene más conciencia y como que sí hay algo que sobrenatural, más allá como de el químico, sino como algo más de, podría decirse, indio, por así decirlo, porque sí son como páramos, son terrenos donde es como esa tierra corrompida, por así decirlo, como lo dicen, ¿no? en el doblaje, de tierra corrompida, y que me gusta ese término. Vemos que en algún momento, para llegar a este cementerio, pues tiene que atravesar lo que son algunas veredas, algunos árboles, hasta llegar a el verdadero cementerio de mascotas, donde pues van a parar aquellos acompañantes, peces, gatos, perros y demás. Vemos que es una familia, papá, mamá e hijos, que son una pareja, un niño y una niña. Y tenemos el personaje que en algún momento a mí me gustó de Pet Sematary 1, que es la calle, y que están pasando carros de volteo, pero acá en esta película como que no justifican por qué están pasando esos carros tan pesados, esos trailers. Acá sí, ¿no? Como que ya es un momento conurbano, también ahí como que le pesa un poco a la nueva película, donde lo justifican bien en la primera, en una de las primeras escenas de la primera película, y en esta nueva como que no, como que lo toman de lado. Pero me gusta esa parte porque es latente un peligro, donde están pasando como diablos los trailers, pero tú tienes niños chiquitos, así que tú debes de ver por eso. En algún momento pues no lo hacen, y tenemos que uno de los niños pues perece por cierto accidente, por cierto descuido de, ya sea de papás o del mismo conductor y del mismo niño, y la prudencia. Vemos que cae personaje masculino muerto, pero acá lo que me gusta es ese giro, no nos dan el giro desde un principio, y también no lo dan después, como que es el reveal que quieren hacerle un poco a la película, ya que en algún principio habíamos visto que el niño muere, acá es la niña muere, y que el niño de la nueva película se parece muchísimo al de la película de antaño. También tenemos que en algún momento pues tienen un vecino, y este vecino como que son saca para revivir primero al gato, sacarlo de ese estado, ¿no? De descomposición a un estado, ese estado muerto, pues un estado vivo, pero de descomposición. Les digo que es más similar como un zombie, pero no es su fin comer carne, no es su fin ir tras los humanos. Es lo que me gustó. También tenemos algunos vestigios de Stephen King, ¿no? Como el Wendigo, por así decirlo, que no se aparece, simplemente es una imagen, pero tenemos esa sensación que por ahí podría estar apareciendo en la película. Me hubiera gustado mucho. Este Wendigo supone que es como tipo una sombra, pero con astas, por así decirlo, con cuernos. Me gusta esa parte. Otra donde, híjole, estoy de acuerdo con mi amigo Ram, un saludo, de que, híjole, no te crees las actuaciones. Creo que es una de las cosas que coge a la película, ya que no te crees que sea doctor, no te crees que sea padre, no te crees que sea esposo, como que no hay una cierta empatía. Lo bueno es de que cambian varias cosas, nos enseñan inclusive un poco más de gore, nos enseñan un poco más de que hay ciertos entes por ahí, también el paseo en el bosque, por así decirlo, pues también se siente un poco tétrico, también es diferente donde lo entierran, no es como enterrar a simplemente descubrirlo de tierra, no enterrarlo, palear, por así decirlo, y... eso sería a grandes rasgos de Pet Sematary. O sea, está bien la película. Si me piden ponerle calificación, pasa con 6. Porque sí hay cosas que no que no justifican. O que los personajes, pues no están bien dirigidos. Como que les falta expresividad, por así decirlo. Otra de las cosas también es de que si eres doctor, híjole, ahí sí no me gustó mucho esa parte. Digo, si eres doctor, sé que en algún momento no pueden, ellos no pueden intervenir por sus familiares, pero mínimo practicarles el RCP cuando esté en algún momento la niña es golpeada por una conexión de pipa con la niña. Les digo, ahí vemos el reveal, pero eso del reveal también no es tan pronto. Se espera mucho la película cuando ya sabemos que va a venir, pero no es, hace como que el mismo impacto. Y les digo, como que este padre como que pues se le fue, ¿no? Que era doctor y no le aplicó los primeros auxilios, simplemente la dio por muerta después de eso. Y también, si están poniendo gore, ¿por qué no pones ahí algo, no? Como que faltó en esa parte. También lo que me gusta es la actuación de la niña. Se ve sumamente tétrica en algún momento cuando ella está bailando. En algún momento lo hace como presentación, que es una danza. Pero después como que lo hace más tosco. Como que empieza a tirar todo. Como que está haciendo un berrinche así también. Como que, híjole, no sé. Pero en verdad sí vale la pena. O sea, ver Pet Sematary como una anécdota. Cómo es que trataron esta película. A mí sí me llegó a gustar. Digo, no puedo decir, es que no me gustó. Sí me gustó a mí la película. Como que trata en algún momento, hace mejor clic que la primera en algunas situaciones, el por qué y el para qué de este cementerio. Por ahí justifican de una mala manera con niños con máscaras, pero pues está bien. O sea, a mí no me molesta esa parte. Lo que sí es como esa parte de que no se siente pareja, no se sienten papás. Ahí sí como que ese comentario como que dije, sí es cierto, no sientes cierta empatía por los personajes, no sientes de que si va a morir o algo, o te sientes mal porque haya muerto, no, la verdad no te sientes mal. A lo mejor si fuera de la intención del director eso, pues adelante, ¿no? Que le dé, creo que le funciona, pero yo no creo que haya sido la función, no creo que haya sido lo que quiso decir la interpretación del director. Así que pues Pet Sematary pues está bien. Te digo, es sencilla la trama. Sí tiene algunos ciertos dejos de gore. Sí tiene también ciertos dejos de que como que les faltó dirección a los actores. Pero bueno, Pet Sematary, pues vayan a verla como una anecdotario. O chéquenlo por ahí como anécdota. Chéquenlo por ahí en que le encuentren por internet, por así decirlo, o algún streaming. Así que también vámonos con Shazam. Yo, en serio, yo no daba ni un centavo por Shazam. Sabemos que este personaje es como su alter ego, podría decirse, lo que es Shazam. Pero es un niño de buen corazón, por así decirlo. Y que muchos niños pues, soñamos tener por azares del destino poderes como Superman. Y es como la premisa que nos da, aunque pues tenemos que decirles que tiene ya su tiempo lo que es lo que vendría siendo el Capitán Marvel, lo que vendría siendo Shazam, pero pues, va cambiando y muchas cosas tienen que cambiar, como lo es en los nuevos 52, que es un poco más, no sé, agresivo, es un poco al estilo... Es un poco cretino, por así decirlo, porque inclusive él cobra en los cómics, en los nuevos 52, cobra su cuota por salvar a la gente. Digo, pues, no sé, no se me hace tanto de Shazam. No es un mal cómic, les digo, el nuevo 52, se lo recomiendo muchísimo. Y tenemos aquí cómo es el origen de Billy Batson. Billy Batson es un para adopción, está abierto la oportunidad para adopción, pero pues está escapando, está buscando a su madre, que en algún momento tenemos un flashback donde esta pues pierde a este chico y lo encuentran algunos policías, pero lamentablemente pues no van a reclamarlo. Esta parte donde, ¿cómo es que se vuelve Shazam? ¿Por qué lo eligen a Billy Batson? Digo, pues, una persona en algún momento de buen corazón. Y también en la película es un poco más cómico, como que ya no hay a quien darle el manto de Shazam. Me gusta, digo, es muy similar a lo que es Superman. Y lo que pasa en Shazam, pues es muy cómico, ¿no? Pasa lo que es la película de Quisiera Ser Grande de Tom Hanks. Sí, similar, es muy similar. Pero sí pasan como la escena del pianito, ¿no? Donde él está bailando. Faltaría que nada más llegara a la feria donde esté la chica esta de que lee las cartas, por así decirlo. Shazam, en serio, si me piden una calificación a Shazam, yo le daría 7.5 de 10. Es buena película, no se toma en serio, que es lo que me gustó de esta película, porque pues en serio el corte no es para todos, sino que no hace como un chiste tan vulgar, por así decirlo, no los hace adecuados, ¿sí? O habla de una manera imperativa adecuada. Me gusta esa parte de Shazam. También vemos los orígenes, vemos a los siete pecados capitales, cómo es que al primer chico lo sonsacan, no, para tomar el poder de este ente, su primer alumno que no cree. Pero les digo, en Shazam me gusta esta parte, ¿no? Como vemos a un niño que le está ayudando mucho y que está creciendo por personalidad Shazam. Así que en serio, sí me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Qué les pareció Shazam? La verdad, a mí se me hizo buena película, estuvo entretenida. En algún momento si sientes en peligro a Shazam. También les digo, las referencias, bastantes referencias tiene a la familia Marvel. Me gustó esta parte, ¿no? Se vio muy emotivo en el momento de que pues tienes que vencer como familia, no dispersos. Ese mensaje me gusta. También esta parte de que se hayan inventado personajes. Digo, por ahí en la familia Marvel pues no había alguien de tez morena, por así decirlo. Pero ahora pues ya tenemos una niña que es de tez más más oscura, por así decirlo. Me gusta la integración de lo que hacen con Shazam, las peleas, los efectos especiales, el crecimiento del personaje. Eso es otra cosa, que va creciendo, va mejorando, va siendo una persona que empieza a ver por los demás, porque está acostumbrado nada más por valerse por sí mismo, y que en algún momento pues investigó dónde estaba su madre y pues no era ahí donde tenía que llegar, por así decirlo, porque vemos que al principio le dan una pequeña brújula para que llegue a casa, pues ella todavía no se ha encontrado, simplemente pues ignoró que tenía un hijo. Y eso es lo que Shazam me gusta, esa parte, ¿no? De que si bien es un niño marginado, pero pues están tratando de colocarlo con una familia, y que esta familia pues se ve muy unida, es muy unida, por así decirlo, así que como lo que es la familia Marvel. Así que pues está bien, digo, pues se ve interesante lo que están haciendo con este tipo de películas. No vemos a alguien que diga gruño, al contrario, es chiste bueno, no es tan sarcástico, no es tan por así decirlo vulgar. Así que pues, es buen cine, buena recomendación, ¿no? Muchas gracias por escucharnos, yo soy Rome y esto fue La Cumancha Comics. Hablamos de Pet Sematary, hablamos de Shazam, y no te olvides de nuestras redes sociales, encontrarnos en Facebook, lacumancha.comics. También estamos en el blogspot.com, Lacumancha Comics, donde encontrarás links para los videos, iTunes, iVoox o archivos.org. No te olvides de nuestro espacio en Facebook como La Cumancha Rome. También estamos en iTunes, iVox, Archivos ORG. También estamos con nuestros amigos de Doña Su Comics. También estamos con nuestros amigos de Baja California, con Marvel BC. Y nuestros amigos de Exen Grupo de Cuerna Comics, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye.
Dance, I curse these days, and at night when the wolves cry.